Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Dictador sin elecciones. Así ha calificado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Ha sido a través de un mensaje en su red social, Truth Social, en el que ha avisado de que si no actúa rápido, Ucrania desaparecerá. Corresponsal David Alandete.
Donald Trump ha llevado su crítica a Ucrania a un nivel insólito. En un ataque frontal llama dictador a Volodymyr Zelensky por no convocar elecciones en plena guerra y lo acusa de engañar a Washington para gastarse cientos de miles de millones de dólares en un conflicto que, según él, nunca debió comenzar, la parte ucraniana. Literalmente, en el mensaje en redes sociales, Trump dice, Zelensky admite que la mitad del dinero que le enviamos está desaparecido. Se niega a celebrar elecciones, tiene un apoyo muy bajo en las encuestas y lo único en lo que ha sido bueno es en manipular a Biden. Es un dictador sin elecciones. Zelensky, más vale que se mueva rápido o no le quedará país. Hay que aclarar que Ucrania no comenzó el conflicto y que no hay encuestas de popularidad allí porque hay una guerra con cientos de miles de muertos. Hay más, Trump se desentiende por completo de la seguridad europea y dice que el conflicto es un problema de Europa y no de Estados Unidos. Dice, eso sí, que se verá con Putin antes de que acabe el mes.
Gracias, David Alandete. Mientras siguen las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, unas conversaciones que tienen dos grandes claves: las nuevas rutas comerciales que se pueden abrir con el deshielo del Ártico y las tierras raras. Lo cierto es que, a pesar de su nombre, ni son tierras ni son raras. Vamos, que no son escasas. De hecho, tenemos también aquí en España. Joaquín Azcue es profesor de EAE Business School.
Tú puedes encontrar tierras raras en diversos sitios, incluso en España, pues hay sitios donde hay, en Canarias, etcétera. Pero el tema está en que extraerlas y refinarlos es muy complejo. Pero luego hay un segundo problema, que es que tanto la extracción como el refinamiento tienen unos impactos medioambientales muy grandes.
Pues de todo ello vamos a hablar a partir de las 7 en una hora en la linterna de COPE. Y seguimos pendientes de la salud del Papa Francisco. Te recuerdo que a lo largo de la tarde conoceremos un nuevo parte médico en su sexto día ya de ingreso en el hospital, en la clínica Gemelli de Roma. Está ingresado el Papa por una neumonía bilateral. El Papa que ha recibido esta tarde la visita de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, con la que ha estado bromeando y charlando. 235.000 beneficiarios en España y Portugal es el total de personas a las que ha atendido la Fundación La Caixa a través de sus programas de intervención social. Y además alcanza su presupuesto histórico en este 2025 con más de 655 millones de euros. La Fundación destinará cerca del 60% al desarrollo de programas, entre los que destacan la lucha contra la pobreza infantil, el empleo para personas vulnerables, el envejecimiento activo y la atención de personas con enfermedades avanzadas. Y el Real Madrid busca los octavos de final de la Champions. Luis Munilla.
Es a las 9 en el Bernabéu, Real Madrid-Manchester City, con el equipo de Ancelotti defendiendo el 2-3 de la ida para estar el viernes en el bombo de los octavos de final, Miguel Ángel Díaz.
Ya hay ambiente en las inmediaciones del Bernabéu. Hay quedada de los aficionados a las 7 en la Plaza de Sagrados Corazones cuando pase el autobús del equipo. En lo deportivo, Rüdiger será titular al lado de Asensio, Valverde lateral derecho y en principio Tchouaméni y Ceballos jugarán en el doble pivote. En el City la gran incógnita es saber quién será el lateral derecho. En principio jugará ahí Rico Luis. Va a pitar el rumano Kovac. 6 apercibidos en el Madrid, lleno por supuesto en el Bernabéu, con 2.000 aficionados ingleses en las gradas. El City vestirá hoy de rojo.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8 en la Champions. Hoy se juega además el Borussia Dortmund Sporting de Portugal a las 7 menos cuarto y luego a las 9 PSG Brest y PSV Juventus. En el Real Valladolid, recién destituido el entrenador Diego Coca, ahora dimite el consejero delegado Mathieu Fenaert. En tenis, octavo de final de Doha, Alcaraz está ganando a Luca Nardi 5-2 en el tercer y definitivo set. Y en la vuelta al Algarve, etapa para Filippo Ganna, después de que la mayoría del pelotón se equivocara de camino en la llegada a la meta.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 15 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana nos espera otro día primaveral con 18 de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas. En ambos sentidos, A2 Torrejón. De salida, A1 Alcobendas, A3 Rivas, A4 Villaverde y Pinto, A5 Móstoles y A6 El Plantío. M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3, Ciudad de la Imagen A5 Valdemarín y Pozuelo sentido A5 también y Monte Carmelo hacia la A6. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, considera que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, ha dado explicaciones, se ha disculpado y ha reconocido su error al cuestionar el testimonio de la familiar de una fallecida en una residencia en Getafe durante la pandemia. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Así como estás escuchando, suena un partido de floorball, un partido en plena acción. ¿Conoces este deporte? Bueno, yo te cuento cosas. Se juega en una pista cubierta con un stick de plástico ligero y una pelota perforada. En países como Suecia, Finlandia, Suiza y la República Checa es una disciplina consolidada, pero aquí en España sigue siendo un gran desconocido. Y si es un gran desconocido, ¿por qué hablamos hoy de este deporte aquí en La Tarde? Pues porque tiene mérito que, a pesar de que lo practican menos de 1.000 personas y de que no cuentan con patrocinadores, la selección sub-19 masculina ha conseguido clasificarse para jugar el Mundial en Zúrich el próximo 29 de abril. Hoy este deporte, el floorball y alguno de sus jugadores son los protagonistas de la historia que nos trae Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues tú imagínate este deporte que mezcla el hockey, la velocidad del hockey, la estrategia del fútbol, el fútbol sala y el espíritu del equipo de balonmano. Pero tienen, como has dicho, un palo ligero, una pelota perforada que va a toda velocidad y se llama floorball. Es decir, en lugar de foot de pie, floor de suelo. Y es un deporte que en España todavía suena un poco a qué es eso, pero que poco a poco se está haciendo un hueco. Empezó en 1998. Unos entusiastas en Madrid deciden traer este deporte nórdico, fundan el primer equipo oficial y desde entonces el floorball ha ido creciendo a paso firme, sobre todo en Cataluña, en la Comunidad Valenciana. No estamos todavía al nivel de Suecia o Finlandia, que es el deporte por excelencia, pero oye, España ya tiene su propia selección nacional, ¿eh?
Sí, sí, no lo hacen nada mal además. Pues uno de los nombres clave en la historia del floorball en España es Carlos López, que es entrenador y secretario general de la Asociación Española de este deporte. Este profesor de primaria jubilado descubrió este deporte gracias a un padre sueco que, sorprendido por el potencial de los jóvenes jugadores, le preguntó: oye, ¿por qué no competís en esto? Fue así como nació uno de los primeros clubes en el país. Precisamente nos acompaña hoy Carlos en este programa y además no viene solo. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿lo estamos pronunciando bien o no? ¿Es floorball o floorball?
Floorball.
Floorball. Es que nos vamos al fútbol por inercia, ¿verdad?
Sí.
Bueno, le acompaña a Carlos Juan Padrón, actualmente es tesorero de Floorball España y padre de un jugador que actualmente está en categoría cadete. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y también está con nosotros Héctor Blas, que es jugador de floorball Escorial. Héctor comenzó en el deporte cuando era muy pequeño y ha ido pasando por todas las categorías. Ahora mismo es uno de los capitanes de la selección sub-19. Héctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, qué bueno que estáis los tres aquí para descubrirnos este deporte que, como decíamos, es un gran desconocido en nuestro país. Decíamos que Carlos, llegó el floorball a España en los años 80, introducido en colegios e institutos bajo la categoría de deportes alternativos. ¿Cómo empezó todo?
Bueno, comienza realmente en la sede del INEF. En la sede del INEF hay una profesora, precisamente, que lleva la cátedra de hockey, para el que no sabemos idea, es hockey hierba, que conoce este deporte de implantación en estos países nórdicos y es una de las fundadoras de España Floorball. Allí se alía, se une a otra serie de entusiastas por el deporte, sobre todo gente que quería hacer algo diferente, algo nuevo, y crean la Asociación Española.
Así empieza todo. ¿Cómo es un partido de floorball? ¿En qué consiste?
A ver, son dos equipos, se juega en interior.
¿De cada cuántos jugadores tiene cada equipo?
5 jugadores de campo más portero, uh-huh. ambos equipos. En las dimensiones de lo que es el campo de balonmano, fútbol sala, y es muy, muy, sorprende a los que no lo habéis visto nunca, el enorme dinamismo y la rapidez del juego. en comparación con balonmano, baloncesto, fútbol, fútbol sala. Es muy,
bueno,
muy
yo nunca lo he visto en directo, sí, me he estado documentando un poco viendo vídeos y es muy parecido al hockey.
Es un deporte de stick. Es un deporte de stick, pero tenemos ciertas diferencias con el hockey y precisamente una de las diferencias es la velocidad.
Ya, es rápido, pero por ejemplo existe el penalty corner como en hockey. Yo es que soy padre de jugador de hockey, me he chupado partidos, pero vamos, no sabes cuántos. Y tampoco te creas tú que me terminaba de enterar de las normas de juego. Por ejemplo, ¿hay penalty corner como en el hockey o no?
No. Nosotros no tenemos. En la cuestión normativa, quizá tenemos bastante más similitud con lo que es el hockey hielo, más que con el hockey hierba.
Héctor, ¿cómo llegas tú a este deporte?
Pues bueno, mi madre habló con aquí presente Carlos y a ella no le gustaba que jugase fútbol fuera porque al final en la sierra llueve un montón y me constipaba cada semana.
Bueno, porque vives en el Escorial, ¿no?
Sí,
en la sierra,
sí,
de Madrid, sí.
Y bueno, pues habló con Carlos y le recomendó que me apuntase a floorball y al final me encantó porque es un deporte, eso, es muy rápido y a mí me encantaba correr porque era un niño.
O sea, el objetivo de tu madre es que no estuvieses al aire libre, que hicieras deporte, sí, pero a cubierto.
Sí, sí, sí.
Y el que tocó fue este.
Sí, sí, me alegro mucho la decisión de mi madre.
Qué bueno, ¿te enganchó?
Sí, sí, me enganchó y aquí sigo, sí, sí. Totalmente.
Qué bien. Oye, Juan, en el 98 es cuando se crea la Asociación Española de Floorball y así se da el primer paso y se estructura ya el deporte a nivel nacional. Hoy hay 22 clubes, cerca de 900 jugadores federados. ¿Cuál es la situación del floorball en España, Juan?
Pues vamos creciendo a nivel de calidad, de jugadores de alto rendimiento, pero básicamente con esfuerzo propio de las familias, de cada jugador, cuando ya son mayores, que se pagan todos sus viajes y se pagan todos sus costes de la asociación. Nosotros incluso tampoco cobramos, así que todo es voluntariado. Pero bueno, a pesar de esa situación, pues hemos conseguido ir avanzando a nivel competitivo. La situación es que intentamos buscar patrocinadores, pero claro, hasta que no tengamos una visibilidad, las empresas no vienen a nosotros para poder mostrar sus marcas y ahí estamos. O sea, básicamente trabajamos con las familias y con el apoyo de todos.
Oye, ¿y lo practican menos de 1,000 personas en España? ¿Tan poquita gente?
No, en realidad no.
¿Tenemos esa cifra? A mí me ha parecido
sí,
muy...
Sí, esa cifra es la cifra de jugadores con licencia que practican, o sea, de competición. Pero prácticamente el 100% de los centros educativos de este país... Se practica, seguramente lo conoceréis como padres y como madres, como unihockey. Y el unihockey está presente en todos los centros educativos.
Yo os puedo asegurar, tengo un chaval, un niño que tiene ahora 18 años, ha estado lógicamente en el colegio, como todos, y yo no conocía este deporte. Y en su deporte, era un cole público al que iba, tenían multitud de variedades, que yo decía, esto es que no pueden estirar más la pista del patio, porque hacían todo tipo, bueno, era un polideportivo en el sentido más amplio de la palabra, pero no lo conocía. O sea, dices que está presente...
Seguro que, sí, que tu hijo lo conoce, sí. Sí, o sea, los profesores de educación física, la verdad es que también hay que hacerles un monumento.
Totalmente.
Porque no cuentan ni con instalaciones adecuadas, ni con y aún así presentan a los chicos la mayor variedad posible de actividades deportivas. Sí.
Pero fíjate, está presente de aquella manera en los colegios, lo practica, bueno, pues poca gente. Es un deporte desconocido. Nos estabas contando, Juan, que no tenéis patrocinadores. Y pese a todo, os habéis clasificado la selección sub-19 para disputar ese mundial en Zúrich el próximo 29 de abril. Esto es luchar, vamos, contra viento y marea y esto, Carlos, es todo un éxito.
Es un súper éxito. O sea, nuestro éxito deportivo es infinitamente superior a lo que, cuando nos reunimos los que estamos dirigiéndolo, nuestra implantación y nuestra situación real dentro del país... es muy inferior al éxito deportivo y eso es que, bueno, los practicantes como Héctor, la verdad es que tienen un mérito increíble.
Y además, oye, que es un Héctor, deporte que engancha mucho porque incluso a nivel hasta el cadete es mixto, es decir, las chicas y los chicos juegan juntos.
Ah, qué bueno.
Sí, sí, sí. O sea, no hay diferencia y los equipos son mixtos. Ya la diferencia un poco viene a nivel senior, pero porque también a nivel internacional ya juegan diferenciado, pero hasta el nivel cadete juegan chicas y chicos juntos, literalmente.
Héctor, me preguntaba yo si un balón, o sea, un pelotazo de hockey hierba es igual que el de floorball o no. Esto es, al tener el stick no tan fuerte, quizá no sea tan duro, ¿no?
Bueno, nunca he mandado un pelotazo de hockey hierba, pero te puedo asegurar que uno de floorball sí que duele bastante, además.
Sí.
Pero ¿tú? Múltiples de pelotazos por partido, porque al final te toca defender y tienes que hacerlo con el cuerpo, con el arma, así que...
Oye, tú vas a jugar en Zúrich, ¿no? El próximo 29 de abril.
Efectivamente.
Ya. ¿Y a qué se puede aspirar? ¿A qué podemos aspirar en la selección?
Pues nosotros vamos a aspirar a lo más alto posible que podemos llegar. Al final, a estos niveles no hemos participado casi nunca. Entonces vamos a intentar llegar lo más lejos posible. Nuestro grupo, bueno, es un grupo que podemos acceder a ello bastante fácil y podemos clasificarnos. Y la idea es llegar lo más lejos posible, sin límites.
Ya hemos entrado entre las primeras 16 naciones a nivel mundial. O sea que estamos entre los 16 grandes.
¿Cuánto dura cada partido? No sé si lo habéis comentado.
Son internacionalmente,
¿sí?
Se juegan a 20 minutos por tiempo, son tres tiempos y es a tiempo parado. O sea, cada vez que hay una falta o sale la bola fuera, se para el tiempo. Y luego a nivel local, este año en la liga estamos jugando a 15 minutos por partido. O sea, 15 minutos por tiempo el partido, uh-huh. A tiempo parado también.
¿Y cuántos días a la semana entrenas, Héctor?
Entrenamos 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes.
Oye, y además hay una cultura del respeto similar a la del rugby, ¿no? Por lo que he leído. A ver, ponnos un ejemplo. ¿Qué es lo que marca esa cultura del respeto en el floorball?
Sí, hay una similitud al final del partido, no es reglamentario, igual que al final del partido, sea cual sea el resultado, ambos equipos se alinean en la pista y hay un saludo protocolario de ambos equipos al final del partido. Eso ocurre a cualquier nivel y sea cual sea el tipo de competición, incluso los derbis más eso. Y luego, a nivel normativo, sí que hay una diferenciación muy grande con otros deportes, ya que existen expulsiones temporales. Y entonces, por ejemplo, al árbitro no se puede uno dirigir, solo el capitán, y lógicamente de buenas maneras, o te ganas una expulsión.
Como a Bellingham, ¿no?
Por ejemplo. Yo es que, claro...
No entremos.
No entremos.
Casi mejor, como está la actualidad esta semana. O sí, Bellingham, sí. He dicho Bellingham, ¿no? Bellingham es el jugador del Real
Madrid.
Sí,
hemos cogido, sí.
Oye, decimos que se va a celebrar el Mundial en Zúrich el próximo 29 de abril. ¿Qué posibilidades tenéis, Héctor? ¿O quiénes son los equipos más potentes en este deporte en el mundo?
Bueno, los que ya has nombrado, que son Suecia, Finlandia, República Checa y Suiza, sobre todo Suiza siendo local, pues quizás tienen alguna intención fuera de lo común y a lo mejor, pues eso, quieren intentar la victoria. Y esos son los más fuertes. Luego, dentro del top 8, pues dentro pueden ganar cualquiera, aunque es difícil. Y nosotros aspiramos pues a llegar ahí, al top 8, lo que podamos alcanzar, no mucho más.
Oye, Juan, ¿y vais a tener que financiar también los padres, y además tú que eres tesorero, la participación en esta competición?
Sí. De hecho, cuando clasificaron, tuve una alegría, pero con sus, entre comillas, ¿no? Porque decía alegría y después venía el lío de, ¿y ahora cómo los enviamos, no? Pero sí, efectivamente. De hecho, prácticamente las familias se están costeando todo. Nosotros lo que hemos intentado es costear los gastos de federación que lo impone la Federación Internacional de Floorball, la IFF, y movernos para buscar los recursos más económicos posibles. Pero sí, las familias cubren la gran parte, la gran mayoría de los costes de del viaje.
Y decíais que, bueno, que están juntos los chicos y las chicas en la categoría de cadete, a partir de senior ya se separan. Uh-huh. ¿Qué tal los equipos femeninos en este deporte, las españolas?
Pues muy bien, de hecho acaban de venir de un clasificatorio en donde estuvieron a punto de también clasificar para el Mundial, y eso también tiene mérito porque el nivel de fichas no es equivalente, hay menos chicas, lamentablemente. Pero bueno, han subido un nivel enorme y nos quedamos a 3 goles con Estonia de poder pasar también al Mundial. Eso hubiese sido, sí, ya épico, porque hubiésemos tenido dos selecciones, tanto la femenina como la sub-19, en Mundiales este año.
Pero bueno, hay cantera. Esto, sí, ¿no? Todavía sí queda mucho recorrido para, quién sabe, si en sí el próximo Mundial también pueden estar las chicas, ¿no?
Exactamente. Y ese es el objetivo. De hecho, enseguida nos hemos puesto a trabajar para el siguiente ciclo, porque vamos por ciclo de Mundial y ya estamos trabajando para el siguiente ciclo.
Bueno, se puede decir que es un deporte tan nuevo, que incluso os tenéis que registrar bajo otra categoría, ¿no? La categoría de hockey. ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, ahí entramos ya en legislación deportiva de este país y, bueno, nosotros llevamos luchando por tener un reconocimiento oficial por parte del Consejo Superior de Deportes que, bueno, pues no nos lo otorgan. Ahora, últimamente, bueno, hace 3 semanas hemos recibido, entre comillas, una buena noticia en que nos reconocen como especialidad deportiva. Tendríamos una situación administrativa similar a lo que es el fútbol sala dentro del fútbol. Y entonces, bueno, estamos a la espera de tener una reunión precisamente con la Federación de Hockey, a ver si podemos generar un acuerdo de colaboración entre ambos deportes para tener ese reconocimiento.
Sí, bueno, ese reconocimiento es importante porque nos permitiría poder acceder a fondos, subvenciones y todo, que ahora mismo no se nos niegan porque simplemente no somos reconocidos como deporte. Entonces no podemos acceder a ninguna subvención, fondo, ayuda, nada de nada.
Bueno, pues a ver si conseguís ese reconocimiento que os permite, bueno, pues seguir con este deporte y compitiendo además fuera de España, que eso es lo complicado. Bueno, o fuera también de vuestras localidades, porque al final ahí estáis las familias costeando todo a vuestros hijos, ¿no?
Exactamente.
Oye, ¿los adultos jugáis también? ¿Hay categorías de adultos?
Sí, jugamos. Sí. O sea, es un deporte muy, muy, muy establecido a nivel europeo. Sobre todo a nivel, está en los 5 continentes, pero muchísimo a nivel europeo y a nivel asiático. Y lógicamente, pues como en todos los deportes, se van generando todo tipo de categorías y existe la categoría también, Masters.
Máster, exactamente. los villanos, los ya mayores.
Bueno, pues que consigáis ese reconocimiento para este deporte, el floorball, que hemos descubierto esta tarde de la mano de Carlos López, de Juan Padrón y de Héctor Blas, que es uno de los jugadores que va a estar presente en abril en ese Mundial que se va a disputar en Zúrich. Héctor, que buena suerte, que sé que lo vais a dar todo, que vais muy preparados y muy concienciados, que disfrutéis primero la experiencia y que vaya bien. A ver si conseguís dejar a nuestro país ahí bien alto, el pabellón bien alto.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias, Carlos. Gracias también, Juan.
Vosotros.
Gracias a los dos. Y Javi Nieves, pues ya sabemos un poquito más. Fíjate que tú el mundo del hockey sí que lo dominabas y ahora también, pues mira, ya conoces el floorball.
Exactamente, anda que no he hecho yo horas y horas ahí viendo partidos sin entrarme muchas veces de las normas, ¿sabes? Que te habrá pasado como madre.
Sí, tiene mérito, ¿verdad? Cuando los chavales se decantan además por un deporte minoritario frente al fútbol, que lo colapsa absolutamente todo, lo eclipsa absolutamente todo, pues está muy bien. Dar visibilidad también a estos otros deportes. Javi, gracias por acompañarnos un día más.
Gracias, Pilar.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola, por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Is it the look in your eyes?
Marie Claire, la mítica firma de medias, cierra sus puertas después de 118 años. Una empresa que revolucionó el mundo textil con sus medias, con sus panties, haciéndolos mucho más resistentes. Y es que qué rabia da, ¿eh?, que te salga una carrera en la media o que aparezca el temido tomate en los calcetines. Pues de esto estamos hablando con vosotros, con los oyentes. Rosa Rosado, ¿qué nos van contando?
Pues mira, Pilar, supongo que aún queda alguna de esas mujeres que arreglaban medias, porque yo tengo el recuerdo en mi pueblo cuando era pequeña, y este oyente también.
Hola, buenas tardes. Mi madre cogía puntos a las medias. En el barrio todavía la recuerdan muchas mujeres mayores porque, bueno, era un trajín tremendo entrar señoras por la puerta de mi casa a dejarle sus medias a mi madre ahí con las gafas en la punta de la nariz, con la maquinita y la aguja cogiendo puntos a las medias. Y luego yo era el que estaba en la puerta, pues, señora Maruja, dos pesetas, señora tal, una pesetita. Y bueno, y así, tengo un recuerdo tremendo de aquello, cómo sonaba el pedal y la máquina. Era tremendo aquello. Un abrazo a todos.
Pues sí, qué recuerdos, desde luego. Seguro que alguna queda, ¿eh? Y que no tiene que ser fácil arreglar una carrera en la media. Lo que sí resulta un pelín incómodo es llevar un tomate o una patata, como se dice en mi tierra, en el calcetín.
La gente, es horrible. Además, la sensación esa de tener el dedo fuera es horrible. Yo siempre digo, si me pasa algo, decir que ha sido del accidente. Porque además, qué vergüenza, ¿verdad? Yo tuve una temporada que todos los días me cargaba unos calcetines. Y decía, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser? Y es porque tenían los zapatos del trabajo, pues habían salido defectuosos y tal, y entonces me rompía los calcetines. Llegó un momento en que ya no tenía calcetines, o sea, tuve que ir corriendo de urgencia con unos calcetines porque me quedé sin ellos. Y es horrible, y además es ponerte el zapato por la mañana y a los 10 minutos ya está roto, ya todo el día con el calcetín roto, que es incomodísimo. Venga, un saludo.
Pues sí, da mucha rabia. Respecto a los calcetines, hay un remedio infalible.
Buenas tardes, Entente. Hombre, los calcetines coserlos, si el boquetito chico, se aguanta una mitad. Ahora, cuando es grande, hay que tirarlo y cortarse la uña de los pinreles. Venga, un saludito.
Pues eso, cortar las uñas de los pinreles es un truco fenomenal. ¿Y tú? ¿Recuerdas algún momento embarazoso donde te quedaste con el tomate al aire? 607-1506-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
¿Es Europa por sí sola capaz de ayudar a Ucrania a mantener su lucha frente a Rusia? ¿Rechazar un plan de paz injusto pactado por Putin y Trump? ¿Podrá Europa crear una fuerza militar con capacidad suficiente?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Vuelve Ildefonso Falcones con su novela más esperada, En el amor y la guerra. 20 años después del arrollador éxito de La Catedral del Mar, Ildefonso Falcones continúa la saga de novela histórica que ha cautivado a 11 millones de lectores. En el amor y la guerra, de Ildefonso Falcones, ya a la venta, publicada por Grijalbo.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Estaba pensando que por el Día del Padre podríamos regalarle un viaje a Roma.
¿Y si mejor le regalamos el cupón extra Día del Padre de la 11? Que son 17 millones.
¿Sí? Es que de 17 millones nunca ha dicho nada. Y de ir a Roma, sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, estoy en el súper que he salido antes. ¿Hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel líquido original, el que te gusta. Ah, y también las finísimas de Campofrío. Mira a ver y me dices que un 50% es un señor descuento y hay que aprovecharlo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hacer tu hogar más eficiente tiene muchas ventajas. Y en Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas. Soluciones de aislamiento, calefacción, climatización, energías renovables y dispositivos inteligentes para controlar tu consumo. Haz tu hogar más eficiente y ahorra. Porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en Cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Jesús González Green ha vivido tantas vidas que narrarlas parece un desafío mayor que cualquiera de sus hazañas. Periodista y escritor, reportero de guerra y aventurero intrépido. Este hombre de origen humilde ha sido testigo de los mayores conflictos del siglo XX y ha protagonizado gestas que desafían el imaginario colectivo. Desde enfrentarse al peligro en los campos de batalla de Yemen, Libia o Irán, hasta sobrevivir a una condena de muerte en el Zaire de 1977. La biografía de Jesús está marcada por una sucesión de capítulos fascinantes. Pero si hay algo, si hay una hazaña que lo inmortalizó en la historia, fue su travesía en globo a través del Atlántico, replicando la ruta de Cristóbal Colón. Aunque para lograr esta proeza, primero tuvo que forjarse como el aventurero que hoy conocemos. Jesús creció en un cortijo, en una familia de agricultores, rodeado de la austeridad y la sabiduría de la tierra. Desde niño soñaba con conquistar el cielo, así que casi como un guiño al destino, decidió que su primer paso sería convertirse en piloto de vuelo sin motor con tan solo 16 años.
Es un avión perfecto sin motor. Te remolca otro avión y a los 500 metros tiras de la palanca y ya te quedas libre, siempre bajando un poco, pero buscando una térmica, o ves que hay pájaros, buitres, dando vueltas y entonces te vas con ellos, o notas un golpe en el ala y ahí te centras y acabas subiendo, ves el altímetro subiendo. Bueno, hay gente que está horas y horas volando. Sí.
Escuchas a Jesús recordando en Herrera en COPE sus primeras experiencias en el aire. Ese primer contacto con el cielo fue el punto de partida para una vida marcada por la pasión de ir siempre más allá. En 1992, mientras el mundo conmemoraba el quinto centenario del descubrimiento de América, Jesús González Green, sevillano de nacimiento, junto con Tomás Feliu, un audaz piloto de Girona, se embarcaron en una aventura que capturó la imaginación de toda Europa. Cruzar el Atlántico en globo, siguiendo la vía de Poniente, la misma que recorrió Cristóbal Colón siglos atrás. Lo que para otros era un sueño, para ellos era un plan meticuloso, aunque no exento de riesgos.
Siempre el desafío es lo que no ha hecho nadie. No creo que nadie haga este cruce otra vez por la dificultad y porque nosotros tuvimos una suerte enorme. Se nos rompió el globo, nos pasó de todo.
De aquel viaje han pasado ya 33 años y a pesar del tiempo transcurrido, Jesús no ha olvidado las enormes dificultades a las que se tuvieron que enfrentar.
Poca gente puede imaginarse lo que en medio del océano y en una tormenta y en globo. No te asusta porque como estás volcado en lo que hay que hacer, en llamar, en conectar, en subir, en bajar, estás ocupado. Pero hay un pasajero que no tuviera que hacer nada sentado, se muere. Una tormenta hay que evitarla, no meterte en la tormenta. Si te metes ya, no mandas tú, ya es la tormenta la que decide. Si, bueno, y si es eléctrica, tremendo.
La travesía se realizó con un sofisticado globo mixto que combinaba gas y aire caliente. Un diseño que resultaba innovador, pero que no eliminaba los riesgos. Entre tormentas, ráfagas de viento impredecibles y descensos forzosos, cada día se convertía en un nuevo reto. Y claro, surge la pregunta inevitable. ¿Qué es lo más peligroso en un vuelo transoceánico de globo?
Lo más peligroso es no prever bien el tiempo. También puede ser peligroso las térmicas. Porque yo cuando venía de Inglaterra, como es otro clima, al llegar aquí a Andalucía, de a mediodía hay unas térmicas tremendas. El sol calienta el suelo y el suelo, pelado, duro, se calienta de una forma. Un trigal se calienta de otra. Cuando vas por el suelo duro te da un empujón para arriba y luego al bajar al trigo te da un bajón.
Jesús menciona las térmicas, esos inesperados ascensos y descensos que pueden desestabilizar al globo, pero también recuerda los turnos interminables al frente del aerostato.
Yo me acuerdo la primera vez que hicimos turno, que Tomás estaba durmiendo, yo me quedé dormido también, de pronto me despierto. El globo iba solo, menos mal que eso duraría pocos minutos. Pero
lucha de gigantes convierte el aire en gas natural.
Durante 6 días y 6 noches, Jesús y Tomás se alternaron al mando, enfrentándose a la naturaleza en estado puro, hasta que por fin completaron el viaje y aterrizaron con éxito en Maturín, en Venezuela.
Pueblecito de caña, de choza, que cuando vio venir el globo, el pueblo huyó. Todo el mundo, con la madre con los niños en brazos, y el desierto. Y ya una vez aterrizados, se asomó uno, otro, y al final era, nos rodearon.
Hoy Jesús tiene 88 años y, como escucha, sigue narrando sus aventuras con la misma pasión y entusiasmo que lo vivió hace 33 años. Su legado no solamente se mide en kilómetros recorridos o desafíos superados, sino en las lecciones que comparte. El valor de arriesgar, de enfrentarse a lo inesperado y de demostrar que los límites están hechos para romperse.
Deja que pasemos sin miedo.
¿Te ha pasado alguna vez que sientes que no llegas a la noche, que empiezas a bostezar, te sientes muy cansado y lo que te gustaría es acostarte pues a media tarde, pero no puedes hacerlo porque tienes que preparar la cena o tienes algún tipo de obligación? Bueno, yo tengo que reconocer que a mí me pasa. Me pasa en ocasiones que a medida que transcurre el día, como que me falta energía. Y seguro que no soy la única. Igual tú eres de los que se va a la cama relativamente pronto, duerme las horas recomendables, 7-8 horas, pero pese a ello, siempre te sientes cansado. Resulta que el cansancio y la apatía son señales que van más allá de un simple mal día. Aunque es verdad que entre el trabajo, la familia, las obligaciones, los amigos, que hay que atenderlos también, y el resto de compromisos que tenemos, lo fácil es culpar a nuestro ritmo de vida cuando estamos todo el tiempo cansados. ¿Pero esto es así o no? Elisa Blázquez es nuestra nutricionista clínica. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Elisa, ¿el cansancio es una queja común entre tus pacientes?
Es muy común, es de las cosas que más traen los pacientes. Vienen con otros objetivos, pérdida de peso, mejorar su sistema digestivo, pero la gran mayoría se encuentran cansados y quiere que les des como un chute de energía. No, dame alguna pastillita, algunas vitaminas. Sabes que está muy de moda esto de tomar multivitamínicos para tener más energía, y vemos que detrás hay bastantes desequilibrios.
¿Pero qué entendemos por cansancio? Porque el cansancio es diferente de la somnolencia, la fatiga, la apatía. Hay muchas maneras de sentirnos cansados.
resultados.
Sí, además es importante definirlo cuando vamos a buscar la causa, porque una somnolencia puede estar mucho más relacionada con esa falta de sueño. La fatiga muchas veces tiene que ver con el sedentarismo, con problemas intestinales, la apatía a veces más con el ánimo. O sea que, bueno, hay que efectivamente ir matizando de dónde viene ese cansancio para ir a las causas.
Sí, es verdad que hoy en día, con bueno, lo que decíamos, ¿no?, el ritmo de vida que llevamos prácticamente todos, nos hemos instalado en una especie de cansancio o fatiga colectiva y no está de más pararnos un poco a reflexionar. Cuando un paciente te llega a tu consulta y te dice es que estoy cansado todo el día, es que no tengo energía, ¿por dónde empiezas? ¿Qué empiezas tú a averiguar o lo primero que haces?
Bueno, haciendo un buen historial puedes llegar a posibles causas. Por ejemplo, podemos ver déficits nutricionales. Es muy habitual hoy en día ver carencias de vitamina D. El 50% de la población europea tiene déficit de vitamina D y esta vitamina es muy importante en la producción celular de energía. También podemos ver problemas intestinales. Cuando tenemos alteraciones de la microbiota intestinal, podemos tener una mala absorción de nutrientes y al no estar bien alimentados, bien nutridos, pues nos puede dar cansancio. Por supuesto, problemas de sueños, desequilibrios hormonales. Hay muchas causas. Otra causa, por ejemplo, la resistencia a la insulina. Personas que tienen problemas metabólicos y tienen una mala gestión del azúcar y esas subidas y bajadas a lo largo de su día pues
les hacen agotado.
Sentirse agotados. Eso es. Entonces, hay muchas causas y cuando las detectas se pueden poner soluciones.
Bueno, lo del sueño no, lógicamente, pero el resto se pueden detectar a través de una analítica.
Algunas sí, por ejemplo, el déficit de vitamina D, el déficit de magnesio, que también es muy habitual, eso sí que podemos verlo en una analítica. Pero bueno, lo que está más relacionado con el estrés, el sedentarismo, los problemas digestivos sí se pueden analizar en estudios de microbioma intestinal. O sea, hay muchas cosas que sí que se pueden ver en analíticas y otras que lo que tenemos que hacer es un buen historial con sabiendo el estilo de vida que lleva esta persona y detectar, ¿no?, dónde está el problema.
Bueno, es un asunto serio porque sentir cansancio general es bastante común, sobre todo en personas que llevamos una vida más ajetreada, y sus efectos se extienden a nuestras relaciones, nos afectan también en el trabajo y en todos los ámbitos de nuestra vida. Elisa, ¿por dónde empezamos a solucionar este problema? ¿Recomendaciones para acabar con el cansancio?
Bueno, lo primero y básico es dormir bien. Y cuando hablo de dormir bien es hacer una buena higiene del sueño, cenar temprano un par de horas antes de irse a dormir, y no irse a la cama con pantallas y luego, bueno, pues estudiar un poco tu calidad del sueño. El sueño tiene que ser aproximadamente entre 7 y 8 horas, tiene que ser continuo, tiene que haber una buena estructura del sueño. Sabemos que hay 4 fases del ciclo, ¿no?, del sueño, y si no se hacen bien, pues no llegamos a ese sueño REM, ese sueño profundo, que es el realmente reparador. Entonces, si nos estamos despertando a orinar constantemente, si no dormimos más de esas horas, pues por ahí hay que empezar siempre.
7-8 horas, a mí me parece, vamos, muchísimas.
Es lo ideal. Luego, otra cosa muy importante, interesante, es que es fundamental saber cómo te despiertas. Es decir, tú puedes dormir a lo mejor un poquito menos, imagínate 6 horas, pero te levantas con energía, vitalidad, con ánimo. Bueno, pues seguramente tu sueño ha sido más reparador que otra persona que a lo mejor ha dormido 9-10 horas y se levanta agotado.
Además,
yo es la pregunta que siempre hago, ¿cómo te levantas?
Como te levantas independientemente de las horas que duermas.
Exacto.
Claro, porque también a medida que cumplimos años vamos durmiendo peor o menos horas. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí,
especialmente en el caso de las mujeres, ¿no?
Se duermen menos horas. Otra parte fundamental es que nos movamos. El pasar muchas horas sentado nos agota. Pensamos que el ejercicio nos puede cansar, pero no, realmente si tú pasas 6, 7, 8 horas sentados, como pasamos la mayoría en los trabajos, realmente la eficiencia energética de tus células disminuye un montón. Cómo utiliza la célula tus recursos energéticos disminuye. Entonces hay que moverse. El moverse da energía, no la quita. Que a veces pensamos que qué cansado estoy, no voy a hacer ejercicio, ¿no? Pues todo lo contrario. Y luego, bueno, por supuesto, pues comer bien, la gestión del estrés. Cuando estamos muy estresados estamos también robando energía a nuestro cuerpo porque tenemos al final una actividad mental y física muy alta y entonces pues eso nos roba la energía. Ahora que vienen épocas de virus, el tener muchas infecciones recurrentes hace que nuestro sistema inmunológico esté utilizando mucha energía. A veces ese agotamiento tiene que ver con que has pasado hace 2 o 3 semanas un virus y no te has recuperado, ¿no? Pues ahí es donde hay que poner el foco, mejorar esa inmunidad, ese estrés, ese sedentarismo, ese descanso y esa alimentación, por supuesto, y la verdad es que el agotamiento empieza a cambiar totalmente.
Y te pregunto, si estamos muy cansados, muy agotados, ¿tiramos de cafeína, sí o no?
Bueno, el café está bien, pero no debería ser el recurso para encontrarnos con más energía. Hay que solucionar todo esto que hemos dicho y luego, pues oye, un café te puede ayudar a estimularte un poquito por la mañana, ¿vale? Pero que no lo necesites, sino que sea algo que lo tomes porque te sienta bien y porque te apetece.
Y lo citabas hace un momento, ¿las vitaminas nos pueden ayudar en estos casos?
Bueno, como hemos dicho, puede haber carencia, por ejemplo, de vitamina D, y esto se asocia a agotamiento, apatía, cansancio. Entonces, si tienes esos déficits, pues bien que los tomes.
O el hierro, que se nota también cuando...
O la anemia, por supuesto,
la anemia,
que no la hemos
cansadísimo.
Nombrado. La anemia ferropénica, el hierro está bajo y estás agotado, incluso, vamos, es que tienes hasta mareos, ¿no? Entonces, en estos casos, por supuesto que esos nutrientes hay que aportarlos. Pero tirar de un multinutriente genérico, que a veces no tiene ni una buena absorción, y no solucionar todo esto de lo que estamos hablando, pues no tiene sentido y no te va a dar resultado.
Tú, lógicamente, Elisa, siempre nos haces muchísimo hincapié en la alimentación, que es la base de todo. En estos procesos de agotamiento, ¿qué alimentos deberíamos priorizar?
Bueno, tenemos que consumir adecuadamente las proteínas, que hemos hablado mucho de ellas, ¿no? El que no falten proteínas en nuestra alimentación. Tenemos que tomar grasas. Las grasas son energéticas. Tomar aceite de oliva, aguacate, frutos secos, pescado azul, te aporta una fuente de energía muy, muy buena, ¿no? Y luego, más que alimentos en concretos, que siempre tenemos que hablar de una dieta en toda su globalidad, una dieta muy variada, pues, como he dicho antes, evitar esos bajones de azúcar, que en las comidas haya una buena combinación de nutrientes, que no falten esas grasas, esas proteínas, esas verduras, no estar picoteando constantemente. Tenemos que ayudar a nuestro cuerpo a saber tirar de las reservas energéticas. Le tenemos mal acostumbrado, le hemos hecho vago, porque estamos comiendo cada 2-3 horas y parece que si no comemos cada 2-3 horas tenemos un bajón de energía. Eso es porque tu metabolismo no va bien y deberíamos poder aguantar perfectamente 4 o 5 horas entre cada comida sin ningún problema si comes bien y tu alimentación es completa.
¿Y hay algún alimento mágico que podamos tomar de manera puntual ese día que tienes un bajón, que dices, es que estoy cansadísimo, no puedo más, pero tengo que seguir trabajando o tengo que terminar esto? ¿Nos podemos tomar algo que nos dé un chute de energía?
No hay magia, no. No, una cosa única no va a solucionarlo.
Hay el café.
La cafeína, te iba a decir. La cafeína es lo que te va a ayudar, ¿no? Pero no, vamos a intentar solucionar las causas siempre. Y el café, pues oye, lo tomamos sin problema, pero no tener que tomarnos 6 o 7 cafés al día para encontrarnos bien de energía.
Elisa, y si el cansancio es mental, porque el agotamiento mental también nos provoca agotamiento, ¿no? Ansiedad o nos pone incluso de mal humor.
Sí, mira, ahí hay un consejo que yo siempre doy, es la meditación. Y meditar parece muy complicado, pero no es tanto. Simplemente, si tú eres capaz durante 10 minutos al día de poner tu cerebro en off, de apagar un poco tu cabeza, que puede ser escuchando música, leyendo un libro, hay muchas maneras de meditar, haciendo ejercicio, haciendo yoga, de verdad que eso te va a dar una energía mental increíble. Y es de las cosas más demostradas científicamente, ¿no? El poder apagar un poco ese cerebro unos minutos para relajarnos.
Fíjate lo que dices, apagar el cerebro unos minutos, ¿sí? Algo que suena sencillo, pero como no tenemos el botón ese de off, de desconectar, a veces se nos presenta muy, muy complicado, pero es necesario, ¿no? Abstraerte de toda la vorágine de obligaciones que tenemos en nuestro día a día y dedicarle eso, unos minutos a no pensar.
Al aquí y a la hora.
Al aquí y a la hora, a no agobiarnos en todas esas cosas que pueden pasar, que nos causan tanto estrés y que generalmente no acaban pasando, afortunadamente. Uh-huh. Es decir, voy a disfrutar simplemente de eso, de escuchar un poquito de música, leer un rato, ¿no? Y dedicarnos esos minutos, es importante, desde
eso
luego.
Eso nos da
cada día
energía, claro que sí.
Bueno, pues hoy hemos visto que el cansancio no tiene que ser algo normal, que nos acompañe en nuestro día a día. Hay solución y detectar el origen siempre es una buena medida para poder solucionarlo. Lo hemos hablado con nuestra nutricionista clínica, que ya sabéis que es Elisa Blázquez y que nos acompaña todos los miércoles aquí en la tarde. Elisa, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Venga, otra oportunidad.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena seguro?
Lo que igual no te sonaba es que en Línea Directa, además de coches, aseguramos hogar, moto... Así que si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, Marta, escucha esto. Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina navegar con MSC Cruceros por el Mediterráneo, las Islas Griegas, el Caribe o los fiordos desde 883 euros y con el transporte y las bebidas incluidos. Porque ese crucero que imaginas de MSC Cruceros, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del crucero no es un sueño, es tu crucero MSC en Viajes El Corte Inglés.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Tarde. Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Vamos a conocer ya en qué están trabajando nuestros compañeros de La Linterna, que Ángel Expósito, como siempre, va a encender a partir de las 7. Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues como siempre, tres chispazos. Vamos a hablar de una variable en todo esto de la guerra de Ucrania, Estados Unidos, Rusia, que son los intereses. En concreto, vamos a hablar del Ártico, de ahí el interés por Groenlandia, y de Rusia, por esas rutas del norte. Y vamos a hablar de las tierras raras de Ucrania. ¿Qué es lo que se puede sacar de ahí? ¿Para qué? ¿Y cuántos millones de dólares supone eso? En clase de economía, vamos a hablar del sector primario. Hoy toca hablar de los cereales. Está subiendo el precio del cereal, es decir, sube el pan. Ojito. Y por último, no es tanto un suceso, que también. Vamos a hablar de un descubrimiento en Ceuta. Han hallado en una nave industrial en suelo español la boca de un túnel. La Guardia Civil se pone a investigar dentro de ese túnel y acaban al otro lado de la valla
en el lado marroquí. Era un túnel para pasar, para traficar con droga. Túnel en el suelo español, túnel en el suelo marroquí, para traficar con drogas. Me parece un tema muy interesante. Todo eso y muchas más cosas en la linterna, Pilar.
Gracias, Espósito. Te escuchamos, como siempre, a partir de las 7.
I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. Can I see you? The way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. Can I see you? There's nothing like your touch. It's the way you lift me up. I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it.
You ain't sure yet, but I'm for.
Y estos minutos finales son para vosotros, para los oyentes de la tarde. Hoy os preguntábamos cómo lleváis esto de los tomates en los calcetines, que esto pasa, ¿eh? Que muchas veces te descalzas y dices, pero bueno, este agujero, ¿cuándo ha aparecido? O en las medias, esa temida carrera que nos hacemos muchas veces, esos enganchones, cuando menos lo esperamos. ¿Te suele pasar? ¿No ganas para medias? ¿Tienes algún truco? ¿Recuerdas algún momento embarazoso por culpa de los calcetines o las medias? ¿Qué nos han dicho los oyentes, Rosa?
Pues mira, Pilar, siempre ha habido truquitos para parar la carrera si no es muy grande y si no se ve mucho.
Buenas tardes, gente. Yo empecé las carreras cuando me compré los primeros panties. Entonces me los dieron ya con carrera y me lo tuve que comer tal cual. Es decir, me tocó comprar otro. Un truco. Para cuando se os hace una carrerita en un sitio que no se vea, generalmente en el pie, darle esmalte transparente, esmalte de uña. Y así se queda zanjado el asunto. No va más. Un besito.
Bueno, pues esmalte de uñas y también ponerle laca funciona. Esto con las medias. Los calcetines, por ejemplo, también se rompen. A veces por delante y otras veces por detrás.
Hola, gente, buenas tardes. A ver, los calcetines los tiro. A mí se me hace atrás, en el talón. Se me desgastan por ahí. A veces sí que me ha pasado, pues quitar y uy, y estar ahí el agujerito. Pues nada, los tiras. No me ha pasado, gracias a Dios, ninguna situación embarazosa. Si no, me da algo, porque da vergüenza. Bueno, feliz tarde a todos.
Pues sí, también es muy interesante, mira lo que nos cuenta esta oyente.
Las medias es un complemento muy bonito para las señoras, pero también tiene sus dificultades y acarrea problemas con el tema de las carreras. Yo quiero decir que la sugerencia que hacen con el tema de dar uso a los calcetines que se van perdiendo y se van estropeando, lo bueno es comprarlos todos del mismo estilo, para que el día que se queden desparejados se pueda usar el que quede en vigor. Pero ya te digo, los calcetines han venido a sustituir a las medias. ¿Por qué? Pues porque el 90% de la población usa pantalones y no faldas.
Bueno, pues si asoma el tomate, aquí se aprovecha todo.
Mi madre siempre decía que las medias a veces las rompías tú misma, porque si las manos las llevabas muy cortadas, pues claro, las rasgabas. O si llevabas en el zapato alguna grietica o algo, al ponerte las medias las rompías. Y decía, pues mira, te coges unas medias de repuesto por si acaso, que si te rompen llevas otras. O ponerte crema a las manos para ponerte las medias y así ya no se rompen. Y con los calcetines lo mismo. Yo si me sale alguna patatica en algún calcetín, pues yo cojo ese calcetín viejico, lo meto en la escoba y ale. Y como que paso la escoba con el calcetín y replegas toda la pelusilla. Y hay que mirar siempre bien en la lavadora porque a veces se te queda escondido algún calcetín.
Vamos, que aquí no se tira nada, Pilar.
Así terminamos con vuestras opiniones como siempre. Ya sabes que la radio continúa en COPE. Te quedas ahora con la linterna de Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Hace unos días, el presidente de Argentina, Javier Milei, a través de su cuenta de X, promocionó la inversión de una criptomoneda que resultó ser un fraude. Los seguidores de Milei se lanzaron a invertir en tokens de ese activo, lo que provocó que se disparara en la cotización para, una vez que se incrementara el valor, desplomarse por la decisión de unos pocos que se llevaron las ganancias. Una estrategia de enriquecimiento rápido que es una estafa. Lo grave de lo ocurrido es que quien promocionó la criptomoneda con la buena intención de alentar el emprendimiento fue el presidente de Argentina, que horas después borró su mensaje en la red social. Es innegable que Milei centra la atención y también la aversión de no poca parte de la política del sur de América, en la medida en que sus decisiones económicas, basadas en un liberalismo exacerbado, están sirviendo de contraste a las políticas estatalistas de los países limítrofes, en particular de los que pertenecen al Foro de Sao Paulo. Pero una cosa es alentar políticas económicas que favorezcan la inversión, alienten la libertad de mercado y la generación de riqueza, y otra, poner el crédito de un jefe de Estado al servicio de quienes montan chiringuitos financieros, dañando la imagen de Argentina. La responsabilidad que se deriva de su cargo debiera limitar determinadas sobreactuaciones de un presidente que ha enarbolado la lucha contra la casta política, pero que revela, en episodios como este, las debilidades de su liderazgo.